Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a la pista de baloncesto de COPE. Esto es Showtime y hoy os presentamos el capítulo 169. Un capítulo, un programa donde vamos a hablar, entre otros temas, de dos realidades, de dos situaciones delicadas. Una, la del Baskonia, que ha cambiado de entrenador, ahora manda a Ivón Navarro, es historia Marco Crespi. Y la otra, la del Valencia Basket, al que le está costando muchísimo encontrar la regularidad y además llegan las lesiones. Se ha lesionado Sam Van Rossum y va a estar como mínimo 6 semanas de baja. Bueno, vamos a repasar cómo está la Liga Endesa, también la Euroliga, mirando ya hacia la segunda vuelta de la fase de grupos y hoy respondemos a qué nos espera, sobre todo para los españoles. Y más cosas, la NBA con los Gasol, que siguen dando que hablar, siguen brillando, sobre todo el mediano, Mark, con Memphis, tiene a los Grizzlies como el mejor equipo de la competición. Bueno, también va a ser protagonista la NBA de este tiempo de baloncesto y nos espera un protagonista en Estados Unidos. Después os explico quién es y por qué. Y ya en la parte final del programa vamos a poner la lupa en la Liga Femenina, donde, atención, un modesto, el Conquero de Huelva, ha conseguido, uno, derrotar al hasta ahora líder, el Unigirona, y encabeza la competición en un triple empate. Unigirona, Conquero y también el Perfumerías Avenida. Este es el menú, esta es la propuesta, capítulo 169 de Showtime, que lleva la banda sonora original, la ha escogido Pau Martínez, ¿eh? Un poco de metal alternativo, de rock alternativo, Audioslave. Bueno, ya hemos empezado a caminar, pero no lo podemos hacer sin el equipo, el equipazo que da sentido a este programa. El profesor de la COPE, Miguel Ángel Paniagua. Hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
A ver si después se deja caer por aquí José Luis Gil y ponemos en común un hobby, algo que tienen Paniagua y Gil, eso, en común. Después, si se deja caer por aquí Gil, que espero que lo haga, lo comentamos. Está la dama de Showtime por aquí. Mira qué elegante viene hoy. Pilar Casado, muy buenas.
Me pica la curiosidad.
Bueno,
¿qué tienen en común?
Espérate un poquito que acaba de arrancar esto.
Buenas a todos.
Hola, Parrita, ¿cómo estás?
Ahí andamos, vivo.
Le va a dar algo a Parrita un día. Le va a dar algo porque lo de
se queja
Lakers,
de vicio, niño,
que
hazme caso. Queja de vicio.
Que el Parra Center un día va a cerrar y no por vacaciones. Te va a dar algo. Oye, ¿el último en caer ha sido Ryan Kelly?
Puede ser,
te digo yo que ha sido el último en caer. Bueno, están todos, Miguel Ángel, Pilar, Parrita y sobre todo vosotros y vuestros comentarios, opiniones, lo que queráis, facebook.com/showtimecope y en Twitter @somoscopeshowtime.
Vamos, Faro.
Esta es la sintonía que hemos escogido para esta temporada 2014-2015. Ya la conocéis, de la Liga Endesa. Nos acompaña desde hace semanas para hablar del ACB. Por aquí empieza hoy el programa. Enseguida, primero la información y después un amiguete de la casa que además entiende un montón de baloncesto. Y mezclamos ACB, todo lo que es noticia, después la Euroliga y muchas más historias. Bueno, situamos primero, Pilar, cómo está la Liga Endesa. Hemos consumido ya 7 jornadas del calendario. Tu 5 ACB.
Pues mira, vamos a empezar por dos actores inesperados en las victorias de Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Uno fue Matsiulis, el otro fue Matxi Lampe. En el caso del lituano del Real Madrid, que promediaba en las seis primeras jornadas 6 puntos y algo más de 3 rebotes por partido, ante Lucán Murcia anotó 20 puntos y 6 rebotes, es decir, prácticamente el triple. Pero es que en el caso de Matxi Lampe, multiplicó por 4 sus números ante el Valencia Basket. El pívot del Barça hizo 20 puntos y 11 rebotes. En este quinteto de la semana, la resurrección del baloncesto Sevilla perdía por 13 al borde del descanso ante Estudiantes, se fue precisamente al intermedio con un 42-32 y gracias a un parcial de 11-24 le dieron la vuelta al marcador 53-56 y ya nunca perdieron la ventaja en el electrónico, ya tienen 2 victorias en el Castillero y salen de los puestos de descenso. En este quinteto no puede faltar Ibon Navarro, es profeta en su tierra, al menos de momento. Desde hace 22 años no se sentaba en el banquillo de Baskonia un entrenador a la vez. Tras 10 años en el club, a él le ha llegado la oportunidad. Digo que no sabemos hasta cuándo, pero de momento, y aunque el juego es verdad que no mejoró gran cosa, especialmente en el apartado de balones perdidos, llegó a perder 17 Baskonia, sí, al menos revirtió la tendencia perdedora y se llevó el triunfo ante Guipúzcoa. Andorra quizá debería plantearse un cambio de sponsor y cambiar aquello de Moraván por el del Valium, porque sus aficionados no ganan para sustos primero y alegrías después. Las 3 victorias que tienen en la tabla se han producido en casa y por 5 puntos o menos. De momento, que les quiten lo bailado. Y es muy posible, en este caso, el que cierra el quinteto, que pase inadvertido porque su equipo no levanta cabeza y ocupa puestos de descenso. Me refiero a Manresa. Pero Zeljko Sakic, el croata, tiene una media de 20,6 puntos por partido. Supera después de esta 7ª jornada en 2 décimas a Lux Sigma y se convierte en el líder en valoración. Ahí es nada.
Bueno, pues así está la Liga Endesa después de 7 jornadas. Ya sabéis que puntuamos a los 3 mejores jugadores de cada jornada. 3, 2 y 1 punto que otorga nuestro comité de expertos. Empezamos por Miguel Ángel Paniagua. Tus puntuaciones, profesor.
1 punto para Sakic.
Sí.
2 puntos para Masibles.
Sí.
Y esto pensé que no lo iba a decir nunca. 3 puntos y mejor jugador de la jornada, Matxi Lampe.
Bueno, después analizamos la metamorfosis de Mace y Lampe. Pilar, tus puntuaciones, ¿metes a Lampe o no?
No, como yo he sacado en este resumen tanto a Matxiulis como a Lampe, le voy a dar las puntuaciones a otro. Primero, David Navarro, 15 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias con un 62% en tiros de campo, que me parece sensacional. Después, Eurtel, por aquello del renacimiento del Baskonia, se hizo 15 puntos y 8 asistencias, que no está nada mal, el sábado frente a Guipúzcoa Basket. Y más allá de los 20 puntos, son las sensaciones de lo que está progresando en los últimos meses en Málaga. Y me refiero a Mendaugas Kuzminskas. El otro día le vimos hacer un reverso espectacular contra Tenerife, se hizo 20 puntos.
Con lo cual entiendo, 3 David Navarro, 2 Ertel.
Correcto.
Y 1 Kuzminskas.
Tío listo, tío
muy
listo.
Bien. Y después, no hombre, porque Paniagua había hecho 1, 2, 3, digo, entiendo que tú haces 3, 2, 1, por lo que me estabas diciendo. Bien.
Pero por llevaros la contraria.
Parrita, a ver, tú harás 2, 3, 1, ¿qué me cuentas?
Un punto para Porzingis, porque sí, me alegro de la victoria de Sevilla por Galilea, básicamente, y porque tengo mucha fe en este chaval y ya era hora de que hiciera un partido adecuado a su calidad, 11 puntos, 11 rebotes.
Bien.
2 puntos para Matxiulis. Este es el Matxiulis que ha fichado el Madrid, o lo que le vendían al Madrid cuando lo fichó, un tío capaz de solucionar partidos. También contra Lucas Murcia. Se espera que lo haga contra Olympiacos o Panathinaikos y cosas así. Y luego 3 para Lampe, más allá de todo lo que han dicho ya Pilar y el profe, por también me lleva un poco de cargo de conciencia de todos los palos que le hemos dado los últimos 10 años.
Bueno, algunos merecidos.
Sí, sí, no, bueno, como le han caído de todos los colores, también merece el chaval que el día que juega bien y aparte, ya no por números.
Yo creo que no es el día, yo creo que lleva una semana, 10 días bastante interesantes.
Pero yo ya no voy solo a los números, voy a las sensaciones. Si algo, o sea, Lampe en calidad te digo siempre, lo que le ha faltado es la cabeza y a veces hasta ganas.
Bueno, no me avancéis.
Y el otro día
no
se le veía con muchas ganas.
No nos estropees, Parra.
Que después lo comentamos, pero quiero incorporar, porque lleva ya un ratito escuchándonos, a un buen amigo. Abrimos tiempo de opinión, mezclamos eso, información con toda la actualidad que hay ahora mismo de la Liga Endesa. Carlos Sánchez Blas, compañero periodista de Onda Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Estás bien?
Estoy fenómeno aquí aprendiendo, escuchando y preparado para hablar un poquito de baloncesto, que es lo nuestro.
No sabes dónde te metes, ¿no?
Sí, sí lo sé, porque os escucho todas las semanas y es una buena tradición. Más que por ti, por Pilar, por Paniagua y compañía, yo sobre todo por Parra. Es mi ídolo.
Un hombre sabio.
Eres el único, ¿eh?
No, digo públicamente.
Yo, mi padre también, joder.
Lo que piensa mucha gente de día y de noche, porque Parra ya sabes que es un tío que no duerme y que está ahí 24 horas.
Oye, Carlos, vamos a intentar mejorar esa línea que se nos activa también sola y le volvemos a saludar enseguida.
Es Blas y el otro Blas.
Bajamos el teléfono. R2D2.
Bajamos el teléfono. Oye, Miguel Ángel, a ver, empiezo por Baskonia. Llega Ivón Navarro, el recambio de Marco Crespi. Tú la situación, ¿cómo la ves? ¿Qué lectura haces? ¿Hay que dejar que siga Ivón Navarro? ¿Querejeta tiene que sentarse en una habitación con luz tenue y replantearse todo? No lo sé, ¿qué piensas?
Me gusta lo de la habitación con luz tenue. Bueno, yo creo que en Japón, cuando estuve allí trabajando, hay unas habitaciones que habilitan para... Están espumadas, las ponen como espuma en las paredes y cuando estás muy estresado puedes darle puñetazos o patadas a las paredes, ¿no? Yo, en principio, ya puestos a ponerle en un cuarto al presidente Querejeta, yo le pondría en un cuarto así, ¿no? Un cuarto con goma espuma en las paredes y que diera allí puñetazos y patadas y luego cuando estuviera desahogado, que es de lo que se trata, ya saliera a tomar decisiones. Hombre, yo creo que hay que darle una oportunidad a Ivón Navarro, ¿no? El Baskonia ha tenido siempre buenos segundos. Está Nacho Lezcano también en Palencia y lo está haciendo muy bien. Durante bastantes años lleva ya. O sea, es una buena escuela. No solamente es una escuela de jugadores, más que una escuela, quiero decir, ha sido habitualmente un club que ha dado buenos jugadores o bien los ha ojeado en Latinoamérica o en Europa y luego han funcionado bien. Ha vendido muy bien Querejeta a muchos de sus mejores jugadores, sobre todo a la NBA. También operaciones de traspaso que no hace falta citar. Ha habido muchas, pero yo creo que el Baskonia lleva un par de años o tres muy condicionado por el tema presupuestario. Y ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Cuando tú tienes bastante dinero o mucho dinero, como tiene el Real Madrid o el Barcelona, las posibilidades de errar son relativas, ¿no? Porque casi siempre vas a un tipo de jugadores y a una confección de plantilla con muy buenos jugadores, que luego puede ser más o menos asimétrica, pero en principio te garantizas que hay buenos jugadores. Cuando te falta el dinero, cuando no tienes tanto dinero, entras en un mercado, digamos, de un escalón por debajo a nivel de jugadores, en donde ya también influye mucho la suerte que puedas tener, ¿no? A veces aciertas, a veces no, pero yo siempre lo digo, ¿no? En el millón de dólares es difícil que te equivoques. En los 300, 400 mil dólares para un jugador entras ya en una ruleta. Y ya no te digo nada, pues los pobres pequeños que fichan por 80 o 90, ¿no? Mil dólares o euros. Entonces, en ese sentido, yo creo que está condicionado por el tema económico. Aparte de eso, también la confección de plantilla en los últimos 2-3 años no ha sido todo lo correcta que cabía esperar. Entre otras cosas porque es muy difícil que se acierte siempre y el Baskonia lo ha hecho muy bien durante mucho tiempo. Y luego pues ha habido también situaciones con entrenadores, en particular con Scariolo. La cosa no empezó muy allá y luego se fue torciendo hasta el punto de que hubo conato de rebelión de jugadores y tal. Y con Marco Crespi es que directamente ha habido, y tengo buena información, luego nos lo contará más en profundidad Pilar, seguro que siempre está muy bien informada, pero ha habido una rebelión de facto de los jugadores que fueron al presidente a quejarse del entrenador y ha sucedido eso. Y entonces yo, para variar, sí que creo que habría que darle una oportunidad a Ivón Navarro, porque conoce la casa, es un hombre que ha trabajado con buenos entrenadores, está muy aceptado por los jugadores tuvieron otra actitud con él, muy diferente a la que tenían con Crespi, y en ese sentido yo sí que creo que le daría una oportunidad. Pero bueno, hace mucho que no hablo con Querejeta, pero a mí me da la impresión de que no va a ser quizá lo suficientemente paciente como para aguantar a este buen entrenador, a este joven Navarro, y probablemente tire por el mercado. Pero yo sí lo haría, yo sí me quedaría con Ivón Navarro, hombre, salvo que hubiera una hecatombe Una concatenación de partidos perdidos, pero la sensación que dio el equipo fue bastante buena.
Veremos. Hemos recuperado a Carlos Sánchez Blas. Carlos, muy buenas de nuevo.
Por aquí estamos,
es
muy buenas.
Te hemos cortado cuando elogiabas a Parra, que no nos mola, con lo cual, si quieres decir otra cosa, puedes ya, ¿eh? Pero no,
sí, ya me conozco. Esta confabulación ya me la conozco, no pasa nada. A mí me dijeron una vez en la radio, escucharas lo que escucharas, tú tirarás hacia adelante. Y yo escuchaba ahí una cacofonía, pero he dicho, para adelante, por si se escucha bien. Ahora ya escucho perfectamente.
Bueno, a ver, venimos hablando de la situación de Baskonia. ¿Tú qué lectura haces de todo lo que está pasando allí?
Bueno, vamos a ver, yo en esto soy bastante crítico con Querejeta. Yo creo que se ha alabado mucho a Querejeta de la época del gran Baskonia. Él hizo un equipo que aspiró incluso a ser campeón de Europa, un equipo que siempre estaba entre los mejores, que para mí es una cosa muy difícil, porque un detalle es que un equipo una o dos temporadas esté en una Final Four, o esté entre los mejores, o esté peleando por una Liga CB, pero Querejeta consiguió un proyecto, es verdad que con más dinero y con muy buenos jugadores, y vendiendo muy caro, que consolidó a Baskonia, que al final es un equipo de una ciudad pequeña, en la élite del baloncesto español. Esto a lo mejor suena raro ahora, pero Baskonia durante bastantes años estuvo por encima del Madrid. Es decir, el Madrid iba a jugar una semifinal de unos cuartos contra Baskonia y todo el mundo sabía que lo normal es que el Madrid perdiera y Baskonia ganara. Dicho esto, igual que se le ha alabado en otras ocasiones, creo que ahora tiene mucha responsabilidad de lo ocurrido, porque cuando uno cambia el presupuesto ha de cambiar objetivos y ha de cambiar el talante. Y Querejeta tiene poca cintura, tiene las cosas muy claras y muchas veces para mal, y creo que los últimos años han sido un fiasco tremendo en la elección de jugadores y también en la decisión seguramente temprana de cambiar las cosas porque veía que el tema no iba.
Pilar, después de lo que ha dicho Miguel Ángel, ¿la plantilla quiere a Ivón Navarro?
Al menos ha revertido la situación. Al hilo de lo que estaba contando el profe, a mí lo que me contaban hace ya algunos días es que Crespi ya estaba en el disparadero, es decir, que nadie piense que la derrota de Estrella Roja es la única causa, es decir, ya estaba el temita y solo faltaba la gotita que colmara el vaso para echarlo. Yo coincido en una cosa con Carlos Sánchez Glass. Creo que hay una crisis de modelo en Vitoria, en el Baskonia. Me llama mucho la atención que hayan sido 10 entrenadores en los últimos 10 años los que han pasado por ese banquillo. La cuenta de jugadores no la llevo, he de reconocerlo, pero vamos, nos podrían salir, con perdón, el ciento y la madre. Y yo creo que hay una cosa que se nos escapa o la pasamos por alto.
A ver.
Cuando en aquella campaña de captación de capital, que se empieza a hacer en mayo, junio, creo recordar, ¿de quién se usa la imagen? Se usa la imagen de las vacas sagradas del Baskonia. Y cuando digo vacas sagradas me refiero a los jugadores que hicieron grandes ese Baskonia hace 10 años. Es significativo que en estos 10 años no haya habido ni un solo jugador capaz de permanecer en esa plantilla los años suficientes como para ser el jugador que sirva de nexo con la afición. La afición es una afición espectacular, sabe muchísimo de baloncesto, siempre ha estado ahí, pero eso que se llama carácter Baskonia lo forjan hombres como Scola, como Prigioni, como José Calderón, como Masillauskas, es decir, aquel Baskonia de los años 2002, 2003, 2004, 2005, ese tipo de jugador ya no lo han vuelto a tener. Y evidentemente, cuando la afición no encuentra, a mí me da igual que se llame González o Rodrigovic, me da exactamente igual, yo no le voy a mirar el pasaporte, pero lo que es obvio es que el proceso de identificación de esa masa social con el proyecto no existe. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí creo que la crisis es de modelo total. Y me llama mucho la atención que en el cese de Marco Crespi no bajara José Querejeta y que el marrón se lo comiera Félix. Me llama mucho la atención porque normalmente cuando se ha cargado entrenadores, allá que estaba. O cuando ha habido que montar un pollo, allá que estaba. Y en esta ocasión no estaba. Insisto, Marco Crespi estaba sentenciado antes de la derrota contra Estrella Roja.
Bueno, ahora vamos a escuchar a uno de los históricos del conjunto vitoriano, a Pepe Lasso, pero cierro ronda contigo. No sé si tú quieres hablar más de lo que pasa en la pista, de las sensaciones que transmite el equipo y no tan solo esta temporada, Parrita. No sé por dónde apuntas.
Yo, vamos, de lo que es que estoy totalmente de acuerdo. Lo que ha dicho Pilar es definitivo. O sea, que tú tengas que hacer un anuncio de captación con tíos que hace 10, 15 años que no juegan en tu equipo, ya dice mucho que tal. Como punto y añadido a lo que han dicho ellos, a mí solo en los últimos años me pasa, no solo esta temporada, veo a Querejeta un poco Monchi. Me pasa mucho con Monchi, con el director deportivo del Sevilla.
A ver esa comparación.
Cuando fichaba a los Alves, a los tal, cuando empezaron a salir jugadores interesantes, Luis Fabiano y tal, que Sevilla lo vendía por un pastizal, y todos alababan a Monchi, pues con Crejeta ha pasado eso. Y te pones a pensar, posiblemente de los 20 mejores extranjeros en los últimos años, 10 los ha traído él. O sea, Nocionis, Escolas, Splitteres. Claro, bueno, Splitter a lo mejor, mira aquí con 16 años, a lo mejor no se le puede considerar ni extranjero, pero lo ha gastado él también, ¿no? O sea, lo ha gastado el bajo de categorías inferiores. Y ya hace muchos años que no pasa eso. La última vez que cogieron uno bueno, que podría ser un sustento de tal, Tibor Place, les ha durado nada y menos. En cuanto a cada puntazo, lo ha llevado al Barça. Entonces, tiene mucha razón también Carlos en lo que dice de que si tu equipo busca, estás reduciendo presupuesto y tal, tienes que adecuarte a eso. Tú no puedes decir quiero ganar la Champions con un presupuesto de 10 millones de euros en fútbol. Pues esto es lo mismo. Tú no puedes ir a por la Euroliga bajando el presupuesto un 25, un 30, un 40%. Es imposible.
Bueno, así está el Baskonia, según nuestro comité de expertos y esta tertulia, esta mesa redonda de Showtime. Bueno, nos vamos a Vitoria. Porque queremos saber qué opina de todo esto un histórico del Baskonia, como jugador, como entrenador, bueno, en muchísimas facetas. Pepe Laso, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, estupendamente.
¿Tú cómo ves y vives toda esta situación?
Bueno, yo creo que el club ha bajado en su capacidad económica por una crisis que todos conocemos y de mayor o menor escala vivimos en nuestras propias carnes. En el caso del Baskonia, bueno, le está afectando mucho más de lo que yo creía y realmente el en Vitoria es un shock, ¿no?, verle al equipo en la situación actual cuando estaba en otros niveles.
Claro, el seguidor baskonista tiene que pensar, si es que no lo hace, que hay que abrir otro ciclo y que para eso se necesita tiempo.
Bueno, yo creo que el seguidor está perplejo, no tiene una idea exacta, ¿no? Y yo creo que al club es al que quizá le falte en estos momentos definición de cómo construir el futuro, porque parece ser que contratando estrellas, como no hay dinero, el tipo de jugador profesional que se ficha es de segundo nivel, y entonces volver a lo que se fue antes con jugadores de segundo nivel es difícil. La situación es muy compleja, sí.
¿Y el banquillo qué? Porque no cualquiera puede entrenar, lo digo por la experiencia de las últimas temporadas al Baskonia, es un banquillo difícil, un banquillo que quema, no le vale cualquier entrenador a Crejeta.
Bueno, hay que partir de la base de que al club, por los motivos que sean, que no estoy dispuesto a entrar en ello porque es muy largo, no le interesan los entrenadores españoles. Quiere decirse que, si miras el historial, la vida de los entrenadores españoles en el banquillo del Baskonia ha sido muy efímera, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esas bases, es difícil encontrar un gran espada extranjero porque los entrenadores no son tontos y se dan cuenta que los mimbres para hacer el cesto en este momento pues no son los de las propias aspiraciones del club. Entonces yo creo que ahí el club está en una encrucijada difícil, ¿no? Quiere un entrenador de prestigio extranjero, pero el club no ofrece ahora las expectativas que ofrecía antes.
Yo creo que queda muy claro, pero de esta encrucijada que hablas, si hay una limitación económica y si no apuesta por los entrenadores españoles, ¿qué hacemos con Ivón Navarro? ¿Qué crees que va a pasar?
Pues chico, no tengo criterio, no tengo ninguna confianza en que Ivón Navarro pueda ser un entrenador a medio plazo, ya no digo a largo plazo.
Ya.
Yo creo que es un hombre con un recorrido corto, pero bueno, tampoco se sabe en definitiva. Pero vamos, desde luego no da la imagen de la tradición del club. El club quiere entrenadores de camisa blanca y corbata cara, ¿no? Y entonces, pues no lo sé si Ivón va a tener el respaldo necesario para triunfar. Los conocimientos desde luego los tiene porque ha estado ya en muchos equipos y es uno de esos hombres jóvenes que dentro del mundillo del baloncesto tienen prestigio. Pero no lo sé si van a tener la calma para dársela.
Sin duda. Bueno, Pepe Laso, hablando en la sintonía de Showtime de la cadena COPE del Baskonia. Pepe es el padre de Pablo Laso, entrenador del Real Madrid. ¿Qué se cuenta? ¿Cómo está?
Bueno, bien, bien, viviendo su vida profesional, que es suya, y yo creo que bien, bueno, con altibajos en un club tan difícil como el equipo blanco. Pero bueno, yo creo que le está dejando una impronta que tiene peso, ¿no? No es fácil en el Madrid permanecer el tiempo que lleva Pablo. Entonces, bueno, yo creo que dentro de lo difícil que es triunfar en ese club, yo creo que triunfando.
Sí, sí. Oye, la última, que la llamada es para hablar del Baskonia, así lo ha sido, pero es que si no, reviento. ¿Tú tienes la sensación que desde fuera, hablando de Pablo, y tal vez desde dentro, se le ha cuestionado mucho, se ha sido injusto con él?
No, no más que a los demás. Yo creo que el Madrid es una olla express que está constantemente en ebullición, que le cuesta mucho crear proyectos con calma. La calma no existe en el Real Madrid y, por lo tanto, Pablo pues está en la misma situación que todos los demás. Vivir la calma en el Real Madrid es un sueño que no está al alcance de nadie, ¿no? Ni en ningún deporte, ¿no? Entonces, bueno, pues se viven momentos y yo creo que Pablo está consiguiendo que sus momentos se alarguen mucho más de lo que es la norma del Madrid. Vamos, esto.
Me quedo con esa última frase. Pepe Lasso, gracias, cuídate.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Showtime, capítulo 169, el programa de baloncesto de la cadena COPE. Cogemos la carretera y enlazamos Vitoria con Valencia. Carlos, lesionado Van Rossum, más problemas para el conjunto de Perasovic, que si de por sí ya tiene ese de encontrar la regularidad, va a estar sin su director de juego 6 semanas. ¿Qué supone la baja para el equipo?
No, es un arranque terrorífico en lo malo para Valencia, ¿eh? Yo creo que ni el equipo, ni Perasovic, ni su hinchada esperaban un arranque tan irregular, tan dubitativo, y supone mucho, ¿no? Porque es un jugador que ha ido creciendo durante los últimos años, que creo que por fin se había sentado en Valencia para tener realmente minutos de calidad, más que en la anotación, en la dirección. Un jugador que yo creo que con 2-3 años en un proyecto, como ha demostrado en otros equipos como Zaragoza, es un tío solvente para dirigir una nave importante, y evidentemente es otro palo para Perasovic, porque Sato todavía no ha encontrado su mejor nivel, porque Guillem Vives no ha entrado en una rotación importante, porque Pau Ribas es un día bien y otro regular, y porque el equipo yo creo que está acusando, sobre todo en lo mental, un inicio en la Euroliga realmente paupérrimo.
Ahora hablaremos de la Euroliga, pero bueno, paso al frente, supongo, Pilar, ante esta baja de Guillem Vives, más minutos teóricamente para él, y claro, la gran incógnita, a ver cómo se acopla Dedovic.
Por partes, el paso al frente no lo tiene que dar Guillem Vives. El paso al frente lo tiene que dar Perasovic,
claro.
Que si desde el momento en el que fiches a Guillem Vives ya dices que muchos minutos no va a jugar, pues chato, tú mismo, ¿eh? Pero bueno, pero pasa lo mismo con los minutos que le pueda repartir a Pablo Aguilar, del que piensa que mentalmente es un débil, de Rafa Martínez, al que, bueno, pues le hace un desplante sí y siete también, y a otro tipo de jugadores. A ver, el gran problema de Valencia es que no sabe a qué juega, que se ha encontrado con la horma de su zapato en la Euroliga y ha hecho, de momento, una competición en la que para nada está eliminado, pero creo que de ese grupo puede pasar, porque van a pasar los menos malos.
Correcto.
Es decir, de lo malo que es el grupo van a pasar los menos malos, y luego, evidentemente, el agujero de Sami Van Rossum me parece muy importante, porque yo, en el asunto de Nedovic, es una X. O sea, es decir, mi incógnita es del tamaño de un folio. No sé cómo está, no sé si es lo que necesita Valencia, y luego, claro, debería de invertir los roles al menos al principio, es decir, darle la titularidad quizá a Guillem Vives. Pero mucho me cuesta creer que si esa apuesta de Perasovic, no sea Nedovic el titular, por más que a lo mejor no esté como para jugar ahora mismo dos competiciones de este nivel. Yo insisto, para mí es una incógnita el rendimiento de su nuevo fichaje, pero creo que por encima de eso trasciende lo mismo de siempre. Es decir, este año se te complica porque lo que has fichado no te repone lo que se te ha ido. Es evidente, porque ya no tienes a Lafayette, ya no tienes a Justin Dolman, y porque lo que has traído no iguala ni su calidad, ni su rol, ni nada de nada. Y porque, insisto, no sé a qué juega.
Estamos hablando también de imposibilidades, hombre.
Cuando alguien me cuente a qué juega el Valencia Basket sobre la pista, sea correr, sea estático, sea defender mucho, sea a qué, pues a lo mejor llego a alguna conclusión. A día de hoy no muchas.
Yo soy un hombre de fe a estos, en estos supuestos, y yo le tengo mucha fe a Nedovic, ¿eh? Yo lo que he visto en pretemporada, que es cuando ha jugado, porque luego en Liga ha jugado poquito, a mí me parece esos jugadores que en Europa, o sea, que en la NBA les cuesta un poco hacerse un nombre y hacerse un hueco. Por ejemplo, le pasó a Dragic también al principio, le costó hacer su tal, pero que yo creo que tiene unas cualidades físicas brutales, incluso para jugar en la NBA. Yo creo que con el físico que tiene en Europa, le va a ir bien seguro, y al Valencia le va a ir de perlas. A mí...
Hombre, de momento se va a estrenar en la peor plaza posible, sí, que es contra Olympiacos.
Ya, bueno.
Pero yo creo que ellos se hacen las cuentas, más allá de la Liga Endesa, donde evidentemente queda mucho recorrido, y ellos se hacen las cuentas con que palmarán en pista de Olympiacos, ganarán los tres de casa, y luego a rezar por Dios, hermano, para ir a la pista del Vascón e intentar ganar. Esa es su filosofía de pensar, sí, en pasar el grupo al top
16.
Yo esas cuentas, claro, me parecen muy, claro, peligrosas, porque además Estrella Roja sigue teniendo partidos en casa, está mejor en el grupo que ellos y puede ser el árbitro de todo este tinglao.
Claro, las cuentas son peligrosas porque al final seguramente en la libreta de las cuentas la victoria en Klaipeda pues estaba garantizada. Yo de Valencia quiero decir una cosa, ha dicho Pilar que no sabe a qué juega, y seguramente lo grave es que no parece que lo pueda saber, porque un equipo que está empezando, un equipo con cambios importantes, un equipo que ha perdido a Lafayette y a Dolman, se puede vislumbrar un periodo de transición, de adaptación y demás, pero no parece que a corto plazo lo vaya a arreglar. Y hemos hablado antes del Baskonia, de Valencia y de Perasovic, digo lo mismo, Baskonia con Ivanovic. Son entrenadores que no me digas por qué, pero yo creo que más de 3-4 años, sí, y a lo mejor ya me pasó... Sí. Sí, en el mismo equipo es imposible, porque exigen tanto al jugador y son tan particulares, tan autoritarios, tan especiales, que es imposible que en los malos momentos el jugador tire para adelante.
Yo, más que exigir, yo creo que hay muchos entrenadores exigentes y no tienen por qué ser necesariamente balcánicos. Y a las pruebas me remito. Yo creo que son jugadores que piensan que, o sea, entrenadores que piensan que a las plantillas se les sabe llevar a palos. Y a lo mejor en esa plantilla hay jugadores que en vez de palos necesitarían un poquito de cariño, y a lo mejor con el cariño probablemente rindieran más que solo a base de palos. Yo el día del Neptunas Klaipeda estuve deteniéndome en todos los tiempos muertos de Perasovic. Yo sinceramente soy jugador y que te aguante Rita la cantadora, porque llega un momento que es insoportable el que los tiempos muertos no sean más que palos, palos, palos y palos. Entonces, bueno, si eso pasa en una cosa que vemos todos, pues que no pasará dentro. Entonces, a lo mejor alguno con un poco de cariño rendía más.
Es llevar la dureza balcánica de los 80, incluso soviética.
No, es
tal,
tener un equilibrio entre una cosa y otra y saber dónde puede estar el rendimiento. Bueno, mira, pongo un ejemplo. No, pero
que el año pasado, aparte de eso, el año pasado, la temporada pasada, funcionó. Y no me quiero creer que por Dolman y Lafayette, que eran muy importantes, sobre todo Dolman, que era MVP. Es decir, todo no será tan malo de Perasovic.
No, claro que no. Evidentemente, claro que no. Y de hecho ha vuelto a poner a Valencia, como digo yo, en un nivel en el que no estaba desde hacía varias temporadas. Pero insisto, o sea, creo que uno de sus grandes problemas es que has tensado ya la cuerda demasiado.
Claro.
Miguel Ángel, yo te iba a preguntar por Lampe, pero antes a lo mejor quieres apuntar algo tú de la situación en Valencia y de Peras.
No, bueno, ya lo hemos comentado también estos días, y además yo estoy siguiendo al Valencia
Me consta.
En la Euroliga. Ha habido cambios muy importantes de plantilla, han perdido muy buenos jugadores, e independientemente de factores pedagógicos, que se puede entender de una manera, pues bueno, te puede gustar más o menos la pedagogía que hacen los entrenadores, no todos, pero la mayoría de los entrenadores que vienen de la antigua escuela yugoslava, es una pedagogía de amor duro más que de gratificación, porque a ellos les ha ido muy bien así y es lo que han aprendido, ¿no? Si tú estudias en la facultad una manera de hacer periodismo, es muy probable que luego lo ejecutes cuando tienes la oportunidad profesional de hacerlo. Y a esta gente, ese amor duro de sus maestros, de Seravica, de el profesor Nikolic, del propio Malkovich, pues les ha ido bien en su época, y es un poco lo que han mamado, por así decirlo. Independientemente de eso, me has oído hablar en alguna ocasión del sistema con mayúsculas, no solamente aplicado a Perasovic, sino a todos los entrenadores. Ese sistema es una manera de entender cómo llevar una plantilla, tanto dentro como fuera de la cancha. Entonces, Perasovic tiene unas señas de identidad muy claras, y es que quiere equipos disciplinados dentro y fuera de la cancha, muy disciplinados fuera y muy disciplinados dentro. sí tiene un estilo de juego, lo que pasa es que el Valencia no sabe interpretarlo, o este Valencia, mejor dicho, no sabe interpretarlo como el del año pasado, porque tiene peores jugadores y además tiene a un jugador importantísimo que es Dubrovic. Hasta hace muy poco lo ha tenido lesionado. Pero sí es cierto que ahí hay un problema que es una disquisición eterna en el mundo del baloncesto y por ende en el mundo del deporte, y es: ¿debe un entrenador adaptar sus sistemas a los jugadores que tiene o debe adaptar sus jugadores al sistema que le ha funcionado? Y yo creo que ahí está la clave de todo, ¿no? Perasovic, el equipo de Perasovic, mejor dicho, y por ende Perasovic, que es su director, el Valencia se hace previsible en los partidos que yo le he visto de la Euroliga, sobre todo en los partidos que juega fuera. Defiende poco, cosa que va muy en contra de la seña de identidad de Perasovic. Pero sobre todo es un equipo que no termina de definirse qué música toca, ¿no? Que es lo peor que le puede pasar a un equipo. Y en ese contexto yo creo que Perasovic tiene que ser más flexible, porque este equipo quizá no pueda jugar como han jugado otros equipos anteriormente del propio Valencia, y él tendría quizá que adaptar un poco también sus sistemas, y sobre todo su sistema con mayúscula, a este grupo de jugadores.
Bueno, y sobre Lampe, si alguien conoce bien a Maciej Lampe, de los que estamos ahora mismo haciendo Showtime, eres tú. Esa metamorfosis de Lampe, casi mirando un año atrás, ¿a qué responde?
Bueno, pueden haber muchas claves, ¿no? Hay gente que madura muy pronto, hay gente que madura más tarde. Yo tengo muchas dudas de que Maciej Lampe haya madurado, pero lo que sí es verdad es que distintas situaciones crean distintos arquetipos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que Maciej Lampe ha sido siempre un jugador de estos que se tilda como conflictivo, ¿no? De mala cabeza, dicen los entrenadores. Me lo han dicho prácticamente todos los entrenadores que ha tenido aquí y en la NBA el tiempo que estuvo. Que además también, como recordaréis, fue dando tumbos por los distintos equipos de la NBA. Empezó en Nueva York, luego se fue a Phoenix, Houston, en fin. Pero es un jugador con un talento extraordinario. Entonces, si canalizas, y en eso sin duda alguna tiene mucho mérito Xavi Pascual y su staff técnico, si logras canalizar esa mala cabeza para que no sea mala cabeza en todos los momentos, los destellos de buen juego, los destellos de disciplina que puede tener dentro del juego Maciej Lampe son enormes, porque estamos hablando de un jugador con unas condiciones técnicas y hasta cierto punto físicas también, y francamente de sobresaliente, ¿no? Lo que pasa es que luego la nota media le baja mucho por la conducta, como nos pasaba en el colegio a algunos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que puede ser. El otro día me lo apuntabas tú, fuera del micrófono. A lo mejor el hecho de la paternidad, pues oye, mira, es un factor importante, pero sobre todo yo creo que es primero mérito del jugador de haber entendido lo que se pretende de él y lo que se quiere de él en el Barça, y mucho mérito de la gente que trabaja con él, porque tú no me dejarás mentir, Albert. O sea, el año pasado tú y yo sabíamos que estaba fuera del
sí,
equipo.
Sí.
Entonces, ese cambio, esa
metamorfosis. No se encontró ni un equipo que quisiese deportivamente a Maciej Lampe, ni que se hiciese cargo de su ficha.
Correcto, sobre todo lo segundo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues bueno, es un cambio. Y repito, yo he visto madurar a jugadores con 28 años, he visto a otros jugadores que no han madurado en la vida, y luego he visto jugadores muy maduros a los 17 años con una compostura y con un saber estar. Por ejemplo, me acuerdo, me voy un poco lejos, ¿no? Pero a los 17 años Juan Corbalán tenía la compostura que tiene José Calderón con 33, ¿me entiendes? Entonces, bueno, vamos a darle como mínimo el beneficio de la duda a Maciej Lampe y pensar que esto no es flor de un día y que probablemente pues estemos ante un renacimiento de un jugador que, si se centra, es uno de los mejores jugadores de la Liga CB, sin duda alguna.
Además, Carlos, un Lampe que el año pasado fue el último en la rotación y que tiene por delante, ojo, a Tomic y a Plays.
Sí, pero yo aquí, desde la distancia, me tengo que quitar el sombrero con Xavi Pascual. Sinceramente lo digo, porque al final todos pensamos desde fuera que en un momento Maciej Lampe era una bomba de relojería, porque yo ya tengo lejos aquella etapa en el Madrid, lo que comenta Paniagua de su marcha a Nueva York como primera franquicia de la NBA. Seguramente, no sé si por lo que le dijeron o por lo que él intuyó, se creyó más de lo que era demasiado pronto, y a partir de ahí fue dando tumbos y siempre por debajo de su nivel real, porque para mí técnica y físicamente es una bestia. Me parece un jugador increíble, Maciej Lampe, o sea, por condiciones podría ser sin duda uno de los mejores jugadores de Europa, pero digo con regularidad, y sin embargo, un jugador que tú considerabas que estaba desahuciado para este proyecto, pues en momentos puntuales ha estado. Por ejemplo, en el último partido contra el Madrid de la final de la Liga CB, que no es un momento baladí, es un momento muy importante. Y yo tengo la sensación de que a pesar de que un día juegue 5 minutos y otro 12 y otro 6 y otro 4 y a lo mejor otro 17 como en la última actuación de MVP de la Liga CB, Machi Elampe sí puede ser un cartucho importante para determinados momentos de la temporada. Y manejar eso en un vestuario, sinceramente, no lo tengo cerca del Barcelona, pero me parece una auténtica machada de Xavi Pascual.
Muy de acuerdo contigo, sí señor. Bueno, así está, y por aquí pasa la actualidad de la Liga Endesa, de la Liga CB. Enseguida, más, que quiere decir Euroliga. Antes, Supermanager.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado. Cope.es. Liga Supermanager.
Dos recién llegados al Supermanager, Nemanja Nedović, que ha entrado en el mercado de bases con un precio de salida de 580.000 euros, y también Isaac Fotu, el nuevo jugador del CAI, que ya fue inscrito en el acta del partido ante el Bilbao Basket, pero que no ha debutado, precio de salida 385.000 euros. Muy buenas, Gil.
Muy buenas. Isaac Fotu no es nuestro hombre de los árbitros.
No es nuestro querido compañero y amigo Isaac Fotu, no.
Bueno, no, vale. Seguimos de capa caída. Seguimos de capa...
Vaya, que no levantas el vuelo.
No levantamos el vuelo. Supongo, ¿eh? Somos muchos los que nos habremos comido el menos 4 de Quino Colón, el menos 1 de...
Aquella popular frase de yo también me comí el...
Yo también me comí el de Jason Granger, el 4 de Roger Grimau, un clásico, el menos 3 de Rafa Martínez, el 0 de Jelovac, hace el esfuerzo el hombre ahí con su proceso gripal, va cae, ganan... Y si se queda el hombre ahí a mitad de camino, seguimos de capa caída, pero no hay problema.
Anímate, hombre. Recomendaciones, a ver, para la siguiente jornada.
Hombre, de entre todo lo que no hemos dicho, me he estrujado un poquito la neurona para poner sobre la mesa a tres jugadores que están en un buen momento y que creo, tiro de memoria, aunque la neurona a veces también ya tiene alguna falta de sincronismos, no hemos citado en esta sección. Posición de base. Tomás Bellas, el jugador de Gran Canaria, viene francamente bien, ya está en los 800.000, cuidadín, ya está un poquito ahí picando de precio, pero es una opción interesante. Recomendación muy personal, no siempre Valencia va al Palau, no siempre haces un menos 3, venías bien, 28, 11, 22, es un buen momento para darle un voto de confianza a Rafa Martínez, a pesar de todo lo que habéis comentado de Valencia, que no os falta razón. Pero dentro de todo este mare magnum, un voto de confianza para Rafa Martínez. Y en la posición de pívot, mira, yo solo os digo una cosa. A Quindele. Bueno, yo solo os digo una cosa. A Quindele, 9, 35, 5, 19. Toca que baje. Toca una cotización o una valoración por menos de 10. Así que me voy a la opción de Marcus Landry, el hombre de CAI Zaragoza, ya pasa un poquito del millón, pero viene con 14, 13, 19, 27. Es un pivot a tener en cuenta.
Por cierto, hablaba yo, y ahora recordamos, los emparejamientos de la octava jornada de la Liga Endesa, que algo os une a Miguel Ángel Paniagua, algo, entiendo que muchas cosas, pero
nos
algo de la actualidad,
muchas cosas,
a Miguel Ángel y a ti,
Miguel Ángel Paniagua y a mí,
que es la final del Mundial de Ajedrez, ¿no?
Sí, señor. Sí,
hombre, por favor, ¿con quién vas, Pani?
Con Magnus Carlsen.
¡Bien! ¡Bien!
Pero por razones diferentes a las tuyas.
Vaya, bueno, oye, se admite. No, sí. Me sale mal por Anand, porque el hombre está afincado aquí y además, yo no sé si viste, la última partida se nos escapó vivo, ¿eh? Llevaba Carlsen las blancas, estuvo
se
ahí.
Se nos escapó,
no,
¿eh?
No, hombre, había un caballo de Carlsen contra dos peones de más de Viswanathan Anand.
Vale.
Y estaba, hubo un momento ahí que en Carlsen no tenía otra opción que irse a por la partida. Pero al irse a por la partida, bueno, aquello va a acabar en tablas. Anand se defendió muy bien, las cosas como sean.
Anand es una computadora.
Y conservamos ese puntito de ventaja, ¿eh?
Solo la anécdota. Vamos, sois Magnus, dos sabios y los sabios vamos, tienen Magnus, inquietudes. Tú, el ajedrez es una de ellas.
Hombre, por favor, no, vale, sigo, yo sé que tú prefieres otras cosas. Bueno,
dale.
La jornada ACB, la número 8 de esta fase regular. Oye, todo se va al domingo. Vamos a tener un poquito más de tiempo para meditar los cambios, un poquito más de tiempo para reflexionar. o para meter la pata, que todo eso es posible. Pero bueno, franja del domingo por la mañana, Juventud, Baskonia, CAI Zaragoza, Estudiantes, UCAM, Murcia, Obradoiro, Baloncesto, Sevilla, Real Madrid, Montaquit, Fuenlabrada, Barça, Herbalife, Gran Canaria, Bilbao Basket e Iberostar, Tenerife, Morabank, Andorra. Para la franja del domingo por la tarde, a las 6, el Guipúzcoa, Borussia Dortmund, Manresa, y a las 7 cerrará un súper, súper, súper interesante partido, ¿eh? El que enfrentará al Valencia frente al Unicaja.
Vamos con más baloncesto ahora, con el final de la primera vuelta de la Euroliga, pensando sobre todo en lo que tenemos por delante, pero antes es noticia Boma Kaleb. ¿Cómo es que Makalep, Miguel Ángel, acaba en la liga alemana y no en la española, vuelve a la liga turca? No sé, ¿no tenía más novias?
Sí, sí, tenía novias. Bueno, en la liga turca ha sido decisión personal del jugador. Él le dijo a su agente que a ser posible, no retornaría a Turquía. Tuvo una mala experiencia y no le fue bien. Italia no tiene dinero suficiente para pagarle. La gente que preguntó por él en España, que fueron unos cuantos, pues estaban un poco en lo mismo, y el Bayern de Múnich, que tiene pues caché, o sea, tiene pasta, no tiene mucha pasta en términos baloncestísticos, pero tiene pasta, paga regularmente y es un club serio, pues ha sido el que finalmente se lo ha llevado. Yo creo que además para él es un reto, porque la Bundesliga, que está creciendo, con un jugador como él, que puede ser una figura instantánea, una estrella de la liga, le va a venir muy bien a él desde el punto de vista de su propia imagen y también para la imagen de la Bundesliga.
Uh-huh. Muy bien.
Yo tengo entendido que ficha solo hasta el fin de la regular season de Euroliga.
Sí, porque tiene opción a irse a la NBA hasta la fecha máxima de traspasos en febrero. Ha tenido, ya lo contamos aquí, me parece, ha tenido varias novias en la NBA, pero al final no ha cuajado nada.
Uh-huh. Es que claro, tal y como está el grupo donde está el Bayern de Múnich para la Euroliga, hombre, un refuercito como este igual le puede meter cuarto, ¿eh?
Pues seguramente, ese es un poco el tema, ¿no? Y además han hecho muy buena labor de marketing, por lo que me dijo su agente. O sea, los alemanes se fueron allí, le presentaron un proyecto incluso con PowerPoint y con vídeo y todo esto. O sea, en plan reclutamiento a tope. Uh-huh. No, bueno, la cuestión es esa, ¿no? Que la Bundesliga está creciendo, afortunadamente, siempre lo he dicho y lo hemos comentado con Jordi Bertomeu cuando ha tenido siempre, como siempre, la amabilidad de hablar con nosotros, que la Euroliga necesita el poder de Alemania, y aunque la Bundesliga no es una liga ni mucho menos tan potente como puede ser la española, la Liga Endesa CB es un mercado lo suficientemente potente como para que no pase desapercibido, y creo que a mí me parece un fichaje muy bueno, repito, para las dos partes.
Bueno, pues bienvenido de nuevo, Makalep, al show. A ver, los españoles, el Real Madrid, recordad, viene de perder el primer partido en Europa, el primer partido en competición oficial esta temporada, en la pista del Efes turco, comparte el liderato del Grupo A precisamente con el Anadolu Efes. El Unicaja encadena ya dos derrotas contra el CSKA y el Maccabi, es segundo del Grupo B con un balance de 3 victorias y 2 derrotas, se les fue un poquito la mano, sino bastante, a los árbitros, con 5 técnicas para el conjunto del Carpena en el enfrentamiento ante el Maccabi. En el grupo C, el Barcelona es líder autoritario, 5 victorias, 5 partidos. Y en el D, Baskonia está con 2-3 y el Valencia con 1-4. Carlos, situación delicada, la del Valencia, en general, lo venimos comentando, pero en Europa le queda Galatasaray, Estrella Roja y Neptunas Klaipeda en la Funteta, y Olympiacos y Baskonia fuera. ¿Qué opciones le das?
Con las cuentas en la mano, parafraseo a Pilar, lo veo dentro. Pero es que, por ejemplo, el otro día me dejó frío en Klaipeda, que es un partido que se te puede poner con -8, con -15, con -9, con -7, pero tienes que tener ahí en un momento del partido, en el principio del último cuarto o en el rush final del tercer cuarto, un momento para cambiar la dinámica y llevártelo, ¿no? Y lo veo tan frío que tengo dudas. Creo que por calendario se puede meter, incluso he de decirlo, me parecería una grandísima decepción global que en este grupo Valencia se quedara fuera en 10 partidos. Me parecería un gatillazo tremendo, y quiero pensar que se va a meter, pero sinceramente de mi escuálido patrimonio tampoco me jugaría mucho.
Oye, Pilar, y en el grupo C, ¿a quién ves que le pueda hacer sombra, si es que ves a alguien, al Barcelona?
Hombre, no veo yo ahora a muchos precisamente en condiciones. Después, hombre, el otro día, pues viendo tranquilamente el Barça Panathinaikos, es que evidentemente el poderío que tiene el Barça, por ejemplo, por dentro no está al alcance del actual Panathinaikos. Yo creo que ese grupo lo va a decantar probablemente el fichaje de Makalev. Lo digo porque si no hace demasiadas tonterías el Fenerbahce y no se complica la vida, que ahora mismo es tercero con 3 victorias, las mismas que Panathinaikos, la guerra va a estar entre Armani Milán y Bayern de Múnich, porque a los polacos, de verdad, desde el cariño, no les veo tampoco meterse en la pomada. Pero yo creo que el Barça podría perfectamente hacer un rosco en este grupo perfectamente. Podría pasar limpio de derrotas, absolutamente limpio.
Sí, yo creo que tremendo. Ya lo intentó la temporada pasada en un grupo bastante complicado,
si
en el
no,
top 16.
A ver, si no le pasa un poco como, por ejemplo, contra el Armani Milán, quiero recordar que era la penúltima jornada y la última,
no, que se dejó llevar
un poco, no. Y al final, bueno, pues por 10 o por 20 o por los que sean, si tú mismo no te dejas llevar, a ver, quizá puedas tener, bueno, pues quizá la salida a Atenas por aquello del ambiente y tal. Pero es que no veo ahora mismo a ningún equipo en ese grupo que pueda batir al Barça en un partido de tensión normal,
Yo creo que no vamos a engañar, pasar con un 10-0 o con un 7-3 da igual,
Sí, da igual, sí, efectivamente.
Pues tienes toda la razón. Parrita.
Efectivamente.
Que yo voy a dar al Fenerbahce como segundo de este C, más que, vamos, me parece por potencial que debería ser lo lógico, y me cargo al Armani. Yo sigo con mi pedrada, yo creo que el Bayern se va a meter, y ahora con la llegada de Makalev más todavía. Creo que el Armani es, ha bajado, dije al principio de Euroliga un peldaño, lo mismo es 1.5. O sea, lo que le he visto este año ha bajado de nivel considerablemente, y yo creo que el Bayern tiene que ir para arriba por narices. Es que si no, también lo que dice Carlos, es que
en cualquiera de los 4 grupos, los que vayan a pasar terceros y cuartos, va a ser bonito de ver las últimas jornadas.
Sí,
¿eh?
sí.
Porque en todos, porque es verdad que el grupo de Valencia Basket, alguno inesperado se va a quedar en el camino, probablemente en un triple empate. Pero es que mira, por ejemplo, en el grupo del Madrid, el Nizhny, el Unix Kazán, bueno, Sassari nos gusta cómo juega, pero no va a ganar muchos partidos. Nos divierte, al menos a mí me divirtió, bonito, yo no sé hablar. Pero a mí me divirtió la propuesta de los italianos. En el grupo del CSKA de Moscú va a pasar tanto más de lo mismo. Es decir, el Alba Berlín no es lo suficientemente potente como para barrer a Cedevita o a Limoges, que de vez en cuando te va a dar un disgusto. Entonces, bueno, yo creo que las últimas 3 jornadas van a ser divertidas. El mes de diciembre va a ser divertido.
Por cierto, apuntad que ha habido récord, si todavía no lo sabéis, de triples en la Euroliga. Andrew Goodelock del Fenerbahce, 10 triples de 13 intentos en la pista del Bayern de Múnich. Además, tenéis el vídeo uno tras otro que ha colgado la Euroliga. Espectacular. Y tomad nota de los partidos de los equipos españoles ya en la 6ª jornada. Bayern-Barça, Neptunas-Klaipeda-Baskonia y Olympiacos-Valencia, que se van al jueves, y Zalgiris-Real Madrid y Unicaja-Cedevita el viernes. Carlos Sánchez Blas, que un auténtico placer.
Un abrazo y espero que pronto Parrita te mueva la silla,
Ya lo está intentando.
Bueno, el
es difícil. No es el único.
O lo que tengas ahí que será de calidad.
Sí, por supuesto.
Que ya te invito a un café en el Palacio el fin de semana.
No, adiós, amigo.
Un abrazo para todos y un auténtico placer.
Gracias, igual, adiós. Que nos vamos hacia Estados Unidos. Sí, sí, enseguida protagonista, desde Estados Unidos. Antes, Miguel Ángel, hay que hablar de muchas cosas. A ver, los Grizzlies, Memphis, mejor inicio de su historia. Bueno, mejor equipo ahora mismo de la NBA, una derrota, solo una derrota en 11 partidos. Espectacular.
Un equipo muy solvente y un equipo que tiene ahora mismo al segundo, como mínimo, segundo, si no el mejor pívot de la liga. Y eso es mucho tener. Y además, it happens, como se dice en inglés, sucede que ese pívot número uno es uno de los nuestros. Mm-hmm. Y sucede que ese pívot es además agente libre este verano. O sea, que
lo tiene todo.
Que vaya preparando las alforjas el señor Gasol padre, si es el que le lleva los asuntos de dinero, porque las va a llenar, pero a base de bien. Bueno, un equipo ya apuntaba, y lo hemos comentado aquí muchísimas veces, en la época de Lionel Hollins ya era un equipo muy sólido. El problema con Lionel Hollins fue precisamente, hablábamos antes fuera de micrófono, que tiene un general manager, John Hollinger, que es un creyente fanático en el tema de Moneyball, en el tema de Advanced Metrics, y Lionel Hollins, que es de la vieja escuela, dice que eso es una vaina. y entonces ahí discutieron y tal, y total, que Lionel Hollins saltó. Vino David Jorger, que es otro excelente entrenador. El año pasado tuvo un poquito más de dificultad para acoplarse a la plantilla y para que la plantilla se aclimatara a él, pero este año parece que hay una comunión perfecta. Y dentro del potencial que tiene Memphis, que es mucho, no es un equipo, evidentemente, para a priori, luego ya veremos por dónde nos lleva el río, pero a priori no le veo un equipo para aspirar al campeonato, pero sí que para hacer una campaña muy sólida, y estoy apuntando a 50 y tantas victorias, que eso en Memphis es muchísimo, ¿no? Y muy muy contento de que Marc Gasol sea el centro de todo y nunca mejor dicho.
Marc Gasol y Parrita, Zach Randolph, que el sustento es el juego interior y hacer una pareja espectacular.
Sí, bueno, y podríamos llamarlo hasta triunvirato, porque es que luego Mike Conley también ha crecido también un montón en los últimos años y es apunta el equilibrio dentro-fuera que necesita el equipo. Si a eso le sumas Courtney Lee, que también se ha adaptado como anillo al dedo al esquema de juego de los Grizzlies, si empieza a tener menos peso Tyson Prince, que me parece a mí la parte débil de quinteto, con la defensa de Tony Allen, la veteranía de Vince Carter, ojito que esta gente tiene equipo, tiene roster, y en Estados Unidos ya empiezan a valorarlo como posible aspirante al anillo.
Que van en serio, seguro. La duda es, a lo mejor, si la gasolina les va a aguantar.
Es que plantilla tienen, ¿eh? Don Benito ahí de base suplente, Beno Udrich, que es un tío que tiene también un conocimiento del juego y una calidad importante, que no dando tumbos, Sacramento, Atala, Nueva York, no sé qué, lo otro, pero a mí me parece un segundo base de garantías superlativo, o sea, me parece un segundo base fantástico. Y luego le sumas a Koufos, a Lewis, tiene gente grande para suplir incluso a Mark y a Randolph cuando descansan. A mí, te lo digo en serio, me parece un equipo muy completo, sobre todo por una cosa, porque es que para mí, ahora mismo, que San Antonio y Popovich me perdonen, pero son el equipo de la liga. O sea, son el funcionamiento colectivo más perfecto que hay. Lo de Houston de la noche de lunes al martes, eso es una broma.
Sí.
O sea, irte de 36 puntos en un equipo donde están Howard, Harden, o sea, los Rockets no habían ido de más de 13 en toda la liga. Y ayer están a 36, al final palman de 25 a 26 porque en los últimos 5 minutos los Grizzlies se van de vacaciones. Tengo un conocido que está en Memphis, ayer fue al partido y me dijo, me he jugado las orejas al volver del pabellón al coche porque hacía un frío que pelaba, pero amigo, ha merecido la pena, el amigo Cabello. Así que son equipo a seguir, ¿eh?
Bueno, dominando en el oeste, dominando en la NBA en martes, que es cuando grabamos el programa, esto es muy largo. Y en el este, dominando Toronto, están ahí arriba con 8 victorias y 2 derrotas. Por cierto, Parrita, jugadores de la semana, LeBron en el este con Cleveland y Damian Lillard en el oeste con Portland.
Sí, a Lillard lo dejamos bautizado y bendecido.
Sí, o sea, puede decir que no acertaba y el porcentaje y tal.
No, te voy a dar los datos porque son 3 victorias de Portland. En esas 3 victorias de la semana pasada, 28 puntos, 8,7 asistencias y, ojito, yo dije que tiraba el 28% en tiros de campo el inicio de liga, 70% en tiros de 3, 14 de 20. Yo no sé, vamos,
nuestra parrus.
Sería muy pretencioso decir que alguien le ha puesto nuestro audio a Lillard, se ha picado, pero vamos, fenómeno. Y luego LeBron, que está en la semana pasada en promedios de Oscar Robertson. O sea, 35 puntos, 7 rebotes, 7,7 asistencias. Pues poco más hay que añadir.
Creo que, además, hemos visto hace poquito, fue Houston el equipo que consiguió 69 puntos, la victoria con un tanteo más bajo desde hace 9 años, creo que fue, ¿no, Parrita?
69-60 65 puede ser, estoy hablando de memoria.
Sí.
Sí, ha habido este año ya partidos así, porque Grizzlies también ganó 71-69 en un partido muy ajustado con los Hornets, creo que fue. Ha habido partidos así, este año es bipolar total, o sea, hay partidos de 84 puntos, 80 al descanso, como el de Portland o Golden State y tal. Y luego hay partidos en los que no meten una canasta ni pagando, no sé, una cosa extraña, y más teniendo en cuenta Houston. A Houston yo nunca en la vida le pondría en una quiniela de partido a pocos puntos. De hecho, siempre se paga a 210 o más los partidos de Houston, porque suele anotar un montón. Una cosa extraña. Y dos apuntes del oeste, más rápidos, Albert. Aparte de Lakers, cuesta abajo sin frenos.
Luego estoy con la
sobre
Lakers,
todo,
por cierto,
habría que hablar algún día de lo que se van a encontrar el amigo KD y Russell Westbrook, Durant y Westbrook, cuando vuelvan de sus lesiones. Les va a costar escalar a puesto de playoff.
¿El desierto de Oklahoma?
No, te lo digo en serio. Les va a costar escalar a puesto de playoff. Y si se meten en playoff, que yo es que estoy empezando a ver lo problemático, si se meten, dudo mucho que escalen más del cuarto puesto. Porque como se tienen otro mes y medio fuera, van a estar a 15 victorias de diferencia de los de arriba. Es que en el oeste, sí, está muy bien Memphis con 10-1, pero los Rockets están 9-2, los Warriors 8-2, Portland 8-3, los Mavericks 8-3, ellos están 3-8. O sea, ya están en diferencia de 5 partidos en apenas un mes. En un mes y medio más, están a 10-11 partidos de puesto de playoff.
La fe de Parra, una semana más puesta a prueba. Agua.
Lo dices con tono bajo. Bueno, Miguel Ángel, otro de los nuestros que no está, Ricky Rubio, salvando a Filadelfia, ¿puede acabar Minnesota siendo el peor equipo de la NBA? Cuando llegó Ricky ya lo era, Pero es que la tendencia es ir hacia abajo.
La tendencia es mala, pero vamos, nadie, por Dios, nadie le va a quitar el honor a Filadelfia, ¿no? Y además está trabajando mucho, muy duro, entrenan cada día, trabajan en la biblioteca, y hacen todo lo necesario para asegurarse que son últimos.
Por un 25%, miserable, ¿eh? Que si fuera un 50% todavía hay posibilidades de pillar
pero
el 1.
Bueno, efectivamente los Timberwolves están demostrando lo que son, un equipo de futuro. Uh-huh. Un equipo de futuro y que cuando les falta uno de sus pilares, uno de sus motores, que es Ricky Rubio, evidentemente, pues el resto de niños... pues todavía está verde, ¿no? Van a ser grandes jugadores, grandísimos. Estoy pensando sobre todo en Wiggins, pero todavía les falta. Y esta es una liga donde el que no corre vuela. Y como a ti te falte un jugador importante, y este año no está Kevin Love, pues las referencias no existen. Con lo cual, bueno, pues dejas ahí a bunch of young guys, a un puñado de jóvenes, de jovenzuelos, que una liga como esta, pues, repito, cualquiera te da un repaso, ¿no? Pero bueno, yo es que creo que el reino de Minnesota no es de esta temporada, y así ellos lo han entendido. Incluso con un Ricky Rubio sano y a pleno pulmón, el objetivo es construir para el futuro, para un futuro, digamos, a medio plazo.
Ahora vuelvo contigo, Miguel Ángel. Significar que Pau Gasol no ha jugado en la victoria de Chicago en la pista de los Clippers, bueno, una lesión leve, lesión en el gemelo izquierdo,
sí,
no debería más.
Pero vamos, era dudoso antes del partido, ¿eh?
Sí, ni sí, siquiera sí, él viajó, pero bueno, que en principio no tiene que ir a más. Y después, Pilar, José Manuel Calderón, ¿cuándo le vamos a ver vistiendo la camiseta de Nueva York?
Espérate que eche cuentas, domingo. Yo creo que el fin de semana le vamos a ver ya. Si no le vemos, es que espérate que tengo los... Espérate que miro los partidos, por si no estoy hablando. Me dijo 4 o 5 días, eso contando desde el domingo. Así que, bueno, pues calcula lo
echa
que le
cuentas.
Falta.
Sí, sí. Vale, perfecto, muy bien. Ya le hemos puesto casi día y hora para volver
del público
a Calderón. Miguel Ángel, ¿tú qué querías apuntar? En esa carpeta donde tienes todos los papeles que tienes guardado.
Esta es una noticia que puede ir retardada, como muchas de las que damos aquí, que luego suceden al año y medio, a los 2 años, y siempre tenemos que decir eso de ya lo apuntábamos aquí o ya lo decíamos aquí. Y es una noticia que no me llega por fuentes baloncestísticas, curiosamente, sino por fuentes bancarias. Y tiene que ver con los Lakers. Y en concreto con el hecho de que le han pedido a un conocidísimo banco de inversiones estadounidense, hablo de la familia Bush, los dueños, que hagan una prospección de mercado para ver si contemplar la posibilidad de vender la franquicia. Precio mínimo de venta establecido, según me dicen fuentes muy bien informadas,
2,5.
3,8.
3,8.
3,8, que son 3.800.
3.800 millones de dólares.
Entonces, ya podemos ir poniendo la colectita en la puerta para cuando suceda.
Yo creo, y esto no lo he contrastado porque la información es aséptica. Uh-huh. Es decir, un tío de banca no entiende de baloncesto, pero sí entiende de números. El precio mínimo. Minimum tag, además, me ha dicho. Es precio mínimo. Etiqueta mínima de precio, 3,8. 3.800, que claro, suena así, cuentas un decimal y dices 3,8 y te suena poco, pero cuando hablas de 3.800 millones de dólares, estás hablando de una franquicia que se pondría justo por debajo en valor de los New York Yankees en Estados Unidos. Nada más.
Para ser toreros tendría que ser 4, para que
claro,
sea justo,
bueno,
el doble
es que
el...
En el mundo de la negociación, te tienes que venir un día a una de mis clases, en el mundo de la negociación nunca se dan cifras enteras, siempre se dan cifras raras, como un 3,7, 3,8,
sí, sí,
para luego ir moviendo las cifras y llegar a una cantidad. Yo creo que el objetivo de los Bulls es simplemente una prospección. ¿Qué les ha movido a ello? Bueno, aparte de las luchas intestinas que tienen Jimmy y Jenny, que ya las hemos contado aquí, que no vamos a aburrir a tu público, Albert, es la sensación de que, si, y es muy fácil de entender además, si los Clippers valen 2.000 millones de dólares,
claro,
y son, digamos, el estudiante de Los Ángeles, para que nos entendamos, el segundo equipo de Los Ángeles, el primero, que tiene el glamour, que tiene los mejores contratos de televisión, que tiene una afición inquebrantable, porque a pesar de lo que se está viendo, ahí siguen, yendo al Staples, aunque Jack Nicholson se duerma. Pero
Fotón, la cierto, imagen de la cabeza...
Pero bueno, claro, perdona, el precio de salida es 3,8. ¿Habrá alguien capaz de asumirlo? Yo personalmente creo que no, porque incluso hay gente que tiene 3.800 millones de dólares en Estados Unidos, pues por lo menos 600 o 700 tíos seguro. Pero invertir tantísimo dinero en una franquicia de baloncesto hoy por hoy, el horizonte de rentabilidad es mínimo, porque ya te estás gastando muchísimo dinero y no le vas a poder sacar rentabilidad. Dudo mucho que quien quiera comprar en ese precio, igual que le ha pasado a Ballmer con los Clippers, no buscará la rentabilidad de la franquicia, como si la buscaba el ínclito Sterling. Pero sí es verdad que es un precio altísimo por un club de baloncesto. Entonces, yo creo que es un tiro al aire, por eso he dicho que podía ser una noticia retardada, pero claro, el precio mínimo que le ponen es, como decía aquel, ese tipo de oferta que si te la ponen encima de la mesa no puedes rechazar. Pues claro, a cada uno de los hermanos le toca como mínimo, estaríamos hablando de 700 millones de dólares. Sí, sí.
Casi nada. Ahora diría aquello que tanto me gusta y que es cierto.
Dale, dale.
Informa Miguel Ángel Paniagua.
Ahí está.
Una cosita.
Venga.
¿Tienes 3,5 millones para dejarme?
¿Qué me has pedido? ¿3,5?
Sí.
Porque entiendo que la otra parte que la tienes tú.
Millones, entiéndeme, americanos.
Ya. Sí, te he entendido.
Por figurar, ¿sabes? Me gusta figurar.
Muy bien. Te has ilusionado.
Una cosita también, perdona, Albert, antes de que se me vaya, que lo estuve pensando el otro día y quiero decirlo por si acaso no fuera a ser. Apuntar a Bogdanovic como rookie del año por si acaso, ¿eh?
Por si acaso, aquí lo dejas, ¿no?
No, te lo digo en serio. Es que viendo que a Wiggins le cuesta, aunque el otro día hizo ya un sobrepartido por encima de 20 puntos y tal, que le cuesta un poquito despuntar. Jabari Parker hace sus dobles, pero corto de anotación. A Bogdanovic le veo muy preparado y muy sobrado. Y se le están viendo partidos en los Nets de calidad suprema. Ojito, luego aparte me está contando Pilar, razón de más también, 5 lesionados de importancia.
5 de los 15 novatos.
De los 15 novatos fuertes. Ojito con Bogdanovic, no vaya a ser que se lleve el gato al agua.
No te cubres las espaldas. Venga, vamos cerrando programa. Y antes de cerrar programa, antes de despedirnos, lo prometido, nos vamos a Estados Unidos, porque allí, en las últimas horas, en los últimos días, se ha producido un hecho histórico. El primer entrenador español en dirigir a un equipo de una competición NBA. Como entrenador jefe es Jordi Fernández, en Canton Charge, que es el filial de los Cavaliers de LeBron, y la competición, la D-League. Y Jordi, que ya nos escucha, además es buen amigo de esta casa. Hola Jordi, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿cómo estás?
Bueno, has dormido bien. ¿Has dormido mucho, poco o nada?
Bueno, después de una derrota en una triple prórroga, pues bueno, te quedas pensando en muchas cosas que podrían haber pasado. Pero bueno, tenemos 3 partidos más esta semana, jugamos 3 partidos en 4 noches. Y bueno, seguro que mejoraremos ciertos aspectos y de eso se trata. 50 partidos y ir mejorando partido a partido.
Uy, por el tono inicial, digo, a ver si le voy a tener que levantar yo el ánimo. Bueno, derrota de Canton, 106-109 ante Delaware. Después, como decías, de 3 prórrogas, pero atención que allí las prórrogas son de 3 minutos.
Eso es. Si los partidos son 48 minutos, igual que la NBA, 4 periodos de 12 minutos... y bueno, pecamos de ser un equipo joven, inexperto. Creo que hubieron cosas positivas que aún tenemos que mirar el vídeo y bueno, y sentarnos con los jugadores y verlo. Pero bueno, de lo positivo, de lo negativo, hay que aprender y bueno, seguir adelante.
¿Cómo te sentiste en el partido? ¿Ibas de impecable traje negro?
Bien, cómodo. Fue, bueno, la experiencia de entrenar como entrenador, creo que si te gusta esto y quieres vivir de esto, es una sensación única. Tengo un gran cuerpo técnico que me ayuda en cada momento y creo que formamos un gran equipo. También iremos de menos a más y como más partidos juguemos, seguro que mejoraremos. Pero bueno, bien, bien contento y con ganas de ir partido a partido.
Bueno, como el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid. Por cierto, si no lo sabéis, los que nos estáis escuchando, la Liga de Desarrollo se puede ver por YouTube, además con una muy buena calidad. Hablabas de los que te acompañan en el banquillo. ¿Tienes a Mike Batiste, el ex de Panathinaikos, entre otros equipos?
Sí, Mike es uno de los ayudantes. Justo su primer año después de colgar las botas. No quiso tomarse ni media temporada de descanso y la verdad es que le encanta entrenar, aporta mucho al grupo, mucho a los jugadores, su experiencia como jugador y su baloncesto. Ha vivido muy buen baloncesto desde la universidad, la NBA, y evidentemente 12 años o 13 en Europa, y es una pieza importante dentro del cuerpo técnico.
Tienes un equipo muy joven y de inicio en vuestra pretemporada, en el inicio de la temporada en la NBA, Cleveland te ha birlado, ha llamado a dos de tus jugadores, ¿no?
Sí, bueno, exactamente a uno, Will Cherry, que era mi base titular y ahora, como tú bien has dicho, está con Cleveland permanentemente. Y bueno, otro de nuestros jugadores, Jorge Gutiérrez, el base de la Selección de México, que era jugador nuestro y ha firmado con Brooklyn Nets. Pero bueno, estos son hechos que creo que es lo mejor para el jugador. Nosotros estamos muy orgullosos de que ellos, después de haber evolucionado con nosotros, pasen a formar parte de la liga. Y eso es lo que realmente queremos.
Sí, con esto hay que convivir. ¿Volvéis a jugar? Porque esto no para. No sé qué ritmo tenéis. ¿Son 50 partidos la temporada?
Sí, son 50 partidos en cuatro meses y medio. Son dos conferencias, cuatro divisiones. Más o menos como la NBA, menos equipos, son 18. Y bueno, el calendario es muy duro porque no viajamos en vuelos privados. Y la cadencia de partidos es la misma. Ahora nos vienen tres partidos en cuatro noches, como te he dicho, y bueno, será un test más para mis jugadores, porque al ser jóvenes y no haber experimentado esta liga todavía, ellos no saben lo que es jugar tantos partidos seguidos y estar mentalmente preparado para esto.
Claro, la próxima cita el miércoles contra Westchester.
Sí, jugamos en Westchester, que es el equipo de New York Knicks. Bueno, un equipo que juega hoy su opening con un poco más de experiencia que nosotros en cuanto a jugadores, pero bueno, creo que todos los partidos en esta liga tienes opción de ganar y de perder por la dureza del calendario y de los viajes, y lo más importante es salir a competir cada noche y demostrar para ellos, si quieren dar un paso adelante, que pueden hacerlo en cualquier situación y en todos los partidos.
Bueno, Jordi, ya te dejo, pero simplemente una, para que tengamos claro lo que supone ser entrenador jefe de un equipo de alta competición, en este caso de la Liga de Desarrollo de la NBA D-League en Norteamérica. ¿Absorbe mucho? ¿Tienes tiempo para algo más?
No, creo que desde que empiezo la pretemporada con Cleveland, que esto fue a finales de septiembre, son como mínimo 7 meses por delante, que es un trabajo de lunes a domingo, creo que como otro entrenador profesional de otra liga, muy pocos días libres, incluso los días libres no son libres para los jugadores, para el descanso, pero no para nosotros. Es muy, muy, muy intenso psicológicamente, y hay un par de momentos que cuesta, pero bueno, creo que es lo bonito también de esto, el trabajo, el sacrificio. Y ya en junio, julio habrán días para tomárselo un poquito más, para estar un poquito más relajado.
Bueno, te vamos a poner en nómina de la cadena COPE. Hablamos contigo antes de debutar. Lo hacemos cuando se ha producido la noticia. Como lleva ADN Badalona, que eso es garantía de éxito en el mundo del baloncesto, yo creo que suerte no va a necesitar. Jordi Fernández, el primer entrenador español en debutar como entrenador jefe en una competición de la NBA. Hoy en Showtime, aquí en COPE. Jordi, sabes que te queremos. Cuídate.
Muchas gracias. Un abrazo.
Vamos cerrando el 169. Un día me va a costar la salud esto a mí. Juan Arias, muy buenas.
Muy buenas.
A ver, lo decíamos en la presentación del programa. Yo creo que hay que destacar, hablando de la Liga Femenina, lo que está haciendo el Conquero de Huelva.
Mención especial para el Conquero, que infligió la primera derrota al Girona hasta el momento invictas. Además, con el tema del transporte, Huelva-Girona, Girona-Huelva, una paliza por carretera. Bueno, pues bien, le ganan a las invictas en casa, eran líderes. Las chicas de Gaby Carrasco están haciendo un temporadón y se han ganado con todo merecimiento el cartel, la etiqueta de equipo revelación. Conquero perdió el primer partido y después ha reaccionado hasta enlazar 7 victorias consecutivas.
Y después lo ha ganado todo. Y claro, ahora tenemos un triple empate dominando, liderando esa liga femenina, ¿no? Con Conquero, Unigirona y Perfumerías Avenida.
De hecho, la clasificación dice que es primero Perfumerías Avenida por el tema del básquet. Uh-huh. Taveras. En cualquier caso, hay que destacar que esa victoria del equipo nubense ante el Girona, unida al triunfo de Perfumerías Avenida contra Guipúzcoa, provoca ese triple empate en el primer puesto. Por su parte, Rivas Ecópolis, Bembibre, Zamarat, Campus Promete y Cadilaseu sumaron triunfos. Rivas, por cierto, suma la segunda victoria y escapa un poquito del descenso. Y atención, Campus se estrena primera victoria ganando a Gran Canaria. MVP, Ana Gómez, base del Bembibre. Ojo, que es base, ¿eh? 13 puntos, normal. 10 rebotes, no normal para un base o una base. 9 asistencias, 8 faltas recibidas, 33 de valoración en la victoria de su equipo contra Manfilter.
¿Qué pasa? ¿Que te ha recordado lo de Pedro John Parr de Tucay o qué?
Parecido.
Ya. Parecido, bueno, parecido. Así está la Liga Femenina. ¿Y cómo está la Liga de Coro?
Jornada número 8, victoria de Valladolid por solo 2 puntos en casa contra Oviedo para recuperar el liderato gracias a que Lleida derrotó a Navarra. Ourense sigue segundo tras vencer a Coruña en el derbi gallego. Y por abajo, Huesca vence por 1 punto Mallorca y pone algo de terreno por el medio respecto al descenso. MVP, atención, Edu Hernández Sonseca, pívot de Planasa, 23 puntos, 14 rebotes, 7 faltas recibidas, 36 de valoración, siendo el segundo MVP consecutivo, algo que no pasaba desde hace casi 3 años, lamentablemente para él y para su equipo. El conjunto de Planasa perdió la pista de Lleida, pero yo creo que con un poquito de mentalidad y con un poquito de aquello que siempre le faltó a Edu Sonseca, para mí seguiría siendo un buen jugador de la Liga Andesa.
Vale, pensaba que te metías en un jardín. Adiós, Arias, gracias. No,
Bueno, vale.
Miguel Ángel Paniagua, te escucho la semana que viene con más cosas. Gracias,
Un placer.
Igual. Pilar Casado, cuídate mucho.
Hoy, por cierto, es el cumpleaños de nuestra Keral Casas.
Sí. Paso Turca.
Desde aquí para feliz, Turquía y para ella.
Segundo, ¿tú crees que después de lo de hoy me dejarán volver?
No lo sé, ¿qué ha pasado? ¿Qué has hecho?
¿Rajar un poco?
Ah, bueno, no, pero no te preocupes, no. Eso no, eso es cuestión tuya. Si quieres quedar con Perasovic y con más gente, eso ya es cosita tuya.
Nosotros, tú me dejas volver, ¿no, señor director?
No, yo te obligo a que vuelvas.
Vale.
Adiós.
Entonces no vengo.
Que vaya bien. Parrita, cuídala, que está muy desbocada.
Voy a seguir recaudando, a ver si yo los tres...
Yo voy a intentar encontrar los 3.5 que me piden. Adiós, Parrita.
Adiós.
Bueno, cerramos el 169, pensamos ya en el siguiente. Estamos siempre en nuestro hábitat escope.es y en los principales, como os digo siempre, portales de descarga. Adiós, gracias por escucharnos.